COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vivir es más caro que nunca. Encontrar vivienda en Euskadi ya es misión imposible. Precios desorbitados que imposibilitan el acceso, sobre todo a los más jóvenes. Es un querer y no poder, y es que solo hay que mirar a los escaparates de las inmobiliarias. San Sebastián es la ciudad más cara para vivir. Detrás está Bilbao o Vitoria. La media del alquiler oscila entre los 800.000 euros, incluso muchas personas ya se plantean compartir hogar. En la actualidad, alquilar una habitación en Vitoria cuesta 600 euros y 700 en Bilbao o Donostia. Y ya por no hablar de comprar un piso, más si es de obra nueva, porque nadie se libra de pagar 300.000 en adelante. Una de las consecuencias de esta subida es el turismo. El boom turístico ha supuesto que muchos propietarios dediquen sus viviendas al alquiler turístico, por lo que baja la oferta de vivienda y suben los precios. Y sin ir más lejos, las entradas en apartamentos turísticos en Euskadi han subido hasta un 21% en el último año. Ante esta situación, el País Vasco se echa las manos a la cabeza con alarmantes precios para los que de momento no hay una solución definitiva. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 6 de febrero, en el que vamos a analizar cuál es la situación en cada uno de los tres territorios. Empezamos por Guipúzcoa, que cuenta con el primer municipio vasco en declararse zona tensionada. Hablamos de Rentería, Usúa, Bilbao. ¿Cuál es la situación? Buenas tardes.
Hola, Naya. Guipúzcoa es de los tres territorios el que tiene los precios de alquiler más altos de toda Euskadi. En el último año la subida ha sido un 6,4% y en el caso de San Sebastián el alquiler medio supera los 1.000 euros en algunos barrios, lo que provoca el éxodo de la capital a municipios colindantes como Hernani, Lasarte y Errenteria, cuyos precios se han disparado. Errenteria se ha convertido recientemente en la primera zona tensionada de Euskadi tras haber subido el precio medio del alquiler un 17% en los últimos 5 años. ¿Qué significa ser zona tensionada? Que a partir de ahora se limita el precio del alquiler en dicho municipio. En las prórrogas de los contratos de alquiler solo se podrá incrementar el precio un 2,28% y en los nuevos contratos el propietario no va a poder subirlo a su antojo cuando cambie de inquilino. Para otras medidas, el Ministerio de Vivienda todavía tiene pendiente fijar el índice de precios de alquiler. Por ejemplo, para limitar en Rentería el precio de los grandes tenedores, los que son propietarios de 5 o más viviendas, y también para topar el precio en los nuevos contratos en viviendas no alquiladas en los últimos 5 años. Otra ventaja para el inquilino es que podrá prorrogar durante 3 años más el contrato de 5 años vigente. Tras Rentería están pendientes de ser declarados zona tensionada otros municipios. En Vizcaya, por ejemplo, Galdakao y Barakaldo, para algunos barrios, y en Guipúzcoa, Lasarte, Zumaia, Irún y San Sebastián. Precisamente en la capital, el ayuntamiento ha ofrecido al gobierno vasco 12 parcelas para construir 5.000 viviendas de protección oficial y 3.200 viviendas libres en Auditzakular, en cuarteles de Loyola, en Chominenea, Martutene y en Easo, cuando se soterre en la playa de vías del tren en esta última zona. Una solución que, sin embargo, tardará años en hacerse realidad hasta que no estén construidas dichas viviendas y que a largo plazo, según el gobierno vasco, servirá para dar respuesta en Naya a los 7.000 solicitantes que hay de vivienda protegida en alquiler en San Sebastián, en Etxebide.
Pues ya van tarde, Usúa, porque hace muchísima falta, y es que lo cierto es que la vida cada día es más cara y conseguir piso más todavía. Si no, pues que se lo digan a los jóvenes. Solo el 31% de los jóvenes vascos de entre 18 y 34 años están emancipados y la edad media ronda los 29 años. Estos son datos del último estudio Juventud, Emancipación y Necesidad de Vivienda en Euskadi, realizado por el Observatorio Vasco de la Juventud. Además, un cuarto de los jóvenes emancipados en régimen de alquiler tiene que realizar un sobreesfuerzo económico para ello, es decir, dedica más del 40% de sus ingresos a pagar la renta. Ese es el caso de Mario, ingeniero donostiarra, que con 24 años decidió emanciparse con su pareja, ella es de Rentería, y escogieron el municipio para comenzar su proyecto en común. El problema, la escasez de oferta y el precio, algo que preocupa y mucho.
La situación de la vivienda en Rentería es bastante mala, y la verdad que bueno, sí preocupa a todos aquellos que quieren quedarse a vivir en su barrio, en el que han crecido toda la vida, o aquellos que les gusta la zona y quieren vivir en ella, pues al final dificulta mucho el acceso. La oferta es mínima, los precios son muy altos y aquellos precios que son más comedidos, pues lo que se ofrece pues son viviendas pues que o bien están bastante deterioradas, son antiguas, entonces al final la oferta que hay tampoco es la más adecuada.
Y es que la carestía de las viviendas hace que algunos a su edad todavía tengan que vivir en casa de sus padres.
La mínima oferta que hay dentro de todo el mercado inmobiliario hace que sea complicado para la mayoría de jóvenes poder adquirir una vivienda por condiciones salariales, por todos los requisitos, en ocasiones casi hasta abusivos que se piden. Hay gente que por suerte ha conseguido encontrar aquello que buscaba, esa vivienda en la que poder independizarse, pero hay otros que a día de hoy siguen viviendo en casa de sus padres sin poder emanciparse por las dificultades que encuentra.
Mario ya tiene su piso, le ha costado medio año encontrarlo, pero lo ha conseguido.
La verdad es que en nuestra experiencia, pues bueno, ha sido complicada, pero comenzamos por el mes de agosto de 2024 con la búsqueda de vivienda, un poco, bueno, a sabiendas de cuál era la situación, que la llegamos a ver del orden de 8 o 10 pisos, la mayoría de ellos, pues bueno, no por encima de los 900 euros aproximadamente, en torno a los de 900 y 1000 euros. Precios bastante caros, ha sido un proceso algo complicado y tedioso. Toda la documentación a presentar en muchos casos con los propietarios, las entrevistas que muchas veces pues parecían interrogatorios.
Eso sí, gracias a que era de un conocido.
Hablamos con el propietario, cuadramos un precio que nos convenía a ambos y no, finalmente estamos pagando 800 euros en el barrio de Alza. El propietario sabe que tiene gente de confianza y nosotros también tenemos plena confianza con el propietario ya que es conocido. Entonces, sí que hemos tenido algo de suerte. Al final, la vivienda, pues, por metros de vivienda, precio, ubicación, algo que no aparece en muchas ocasiones, al final no hay mucha oferta de este tipo.
En la actualidad, los jóvenes vascos, cuentan ya con dos ayudas a la emancipación, como Emancipa o Gaztelagun, aunque pocos pueden acceder por los requisitos. Mario pide a las instituciones que ajusten sus ayudas.
Mi parecer, no creo que sean necesarias más ayudas, sino unas más realistas al mercado que existe ahora mismo, ya que cualquier vivienda, o prácticamente el 90% de las viviendas que se ofertan en alquiler hoy en día no cumplen con los requisitos para poder solicitar las ayudas, sobre todo por el precio del alquiler. ¿Qué le pediría al gobierno, a las instituciones? Pues buscar el beneficio para más partes, que muchas veces yo creo que no se tiene en cuenta.
Pues a ver si se tiene más en cuenta. Ese es el mensaje que nos deja Mario, que por fin ha conseguido piso, pero muy, muy, muy ajustado. Le damos la enhorabuena porque todavía hay muchos jóvenes que siguen sin poder hacerlo. Ojalá todos ellos puedan emanciparse en algún momento y el gobierno les facilite en esta cuestión. Así vamos a llegar con esta problemática de la que vamos a seguir hablando a lo largo de todo el mediodía a las 12:30. Ahora sigues en Herrera en COPE.
En COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Alan Parsons Project, primer cabeza de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival. Alan Parsons, Lita Ford, Samantha Fish y Sex Museum, primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legend Festival. El 13 y 14 de junio en el Bilbao Arena. Bonos ya a la venta en la web del festival musiclegendsfestival.com. Alan Parsons, Lita Ford y Samantha Fix entre las primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legends Festival. Patrocinan Fundación Bancaria BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Emisora oficial Rock FM.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y media, hora en la que la atención deportiva del día se centra en el partido de Copa a vida o muerte en Anoeta entre Real y Osasuna por un supuesto, ¿no?, y un puesto en semifinales. El resto de equipos vascos pues preparan ya sus compromisos ligueros y Baskonia lamentablemente cayó derrotado en Mónaco en la Euroliga. Vaya pena. Mauri Díaz, que es Eguerdion, compañero.
Eguerdion. Yo creo que a Baskonia le debían dar el premio de la Euroliga de la emoción. O sea, es que los últimos minutos de Baskonia todos los días son de emocionantes. Ayer perdía por un montón. Se pone por delante y al final palma. O sea, es una cosa tremenda. Lo has dicho, Naya. Donosti es un manojo de nervios absoluto. Hoy partido que consideramos que la Real se juega media temporada o más, porque claro, en Liga estamos como estamos, en la Europa Liga sí, podemos pasar ante los daneses, pero tiene pinta pues a lo mejor en octavos, en, como mucho en cuartos, y por tanto, lo más inmediato es, Naya, lo más cercano, es que hay un título en juego porque es, siempre se ha dicho que es el más corto para la Real Sociedad y el más posible, ¿no? Entonces hoy es como si te juegas un título, porque si pierdes, o sea, estás, pues eso, muy mal. Entonces vamos a ver, Real Sociedad Osasuna, cuartos de final. De momento te recuerdo, Naya, que han pasado los grandes. Ayer el Madrid con apurillos, ganó el Leganés, casi llegó a la prórroga. El Atlético de Madrid ganó 5-0, y luego nos quedan, pues ese, Real Sociedad Osasuna y Valencia-Barcelona. Tiene pinta de que van a pasar los tres grandes y esperemos que esté la Real Sociedad acompañando a esos tres equipos. Por cierto, que ahí hubo noticia en la Real Sociedad, Naya, a mí me extrañó, porque pocas veces la Real informa de una renovación en vísperas de un partido muy importante, ¿no? Para que todo el foco es el partido, pues esto ha debido cambiar. Ola Sagasti renovó ayer hasta el 2027, nos alegramos, es un chaval de aquí, del barrio de Gros, de este barrio, ha renovado dos temporadas, pues el clásico, por así decirlo, Naya, el cambio 14. O sea, es un cambio correcto, ya cuando Imanol mete gente, la famosa frase de piernas frescas, pues ahí mete a Olasa. Entonces, escuchamos a Imanol esta noche, partido fundamental, pero para el técnico de Orio, la ventaja de jugar en casa debe prevalecer.
Es verdad que jugar ante la afición pues ayuda, es un plus más, y está claro que siendo una eliminatoria de cuartos, el factor... casa, cancha, pues bueno, seguro que nos va a venir muy bien en este caso a nosotros, y ojalá que una vez más Anoeta esté a reventar, se vuelque la afición con el equipo, porque más que nunca les necesitamos, y seguramente que entre todos, unidos, es mucho más fácil hacer frente a Osasuna en estos momentos.
Bueno, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, ¿no?, que estamos en la COPE, vamos a ir esta noche a Anoeta a ver qué pasa. Desde luego ya, tío, que el Lore no está para bollos. Naya, son tres derrotas seguidas en Liga, que la Liga es el pan y la mantequilla, que decía yo. Entonces, está el triunfo ese contra el Pau de Salónica y tal, en medio, pero yo creo que se ha olvidado ese partido porque la gente está bastante encabronada por la última derrota en Pamplona. Hoy mismo rival, va a ser un partido durísimo, quien más quien menos ya prevé prórroga. Y ojo, que ayer Imanol ensayó penaltis, por si acaso. Desde luego la semifinal contra el Mallorca el año pasado fue un desastre en los penaltis. Sobre si hará muchos cambios, Imanol, el técnico de Orio, confesó que tampoco tiene muchas posibilidades porque están todos fundidos, y el tema de si jugará Oscarsson de titular o no. Escuchamos a Imanol sobre posibles cambios esta noche.
Intentar decidir bien, no solo pensando en el partido de mañana, que es muy importante porque está claro que queremos estar en semifinales, pero es que luego me vais a exigir también yo mismo. Y no solo a vosotros, sino yo también voy a exigir al equipo ganar el domingo, pero no solo el domingo, sino el miércoles que viene. Y claro, pues estamos como estamos, y bueno, y hay que valorar todo muy bien, porque evidentemente os lo dije hace cuatro semanas antes de empezar esta maratón. No somos robots, somos personas, somos jóvenes, pero también tenemos un límite.
Ahí estaba el titular que dejó Imanol Naia. No somos robots, aunque sea una plantilla joven, esto tiene un límite y le asiste toda la razón. Este calendario es absolutamente infumable, pero los clubes son los que lo aprueban al principio de temporada. El fin de semana que viene con un Real Sociedad español durísimo, también tenemos un Alavés Getafe, un Atleti Girona. Precisamente nos vamos a la emisora en Bilbao, José Ángel Peña de Guardión. Tenemos todavía ecos de la rueda de prensa de Aguirre, importantísima, balance de mercado del director deportivo Mikel González y del presidente Jon Uriarte.
Eguerdión, Mauri, rescoldos que se diría, ¿no?
Eso es.
Rescoldos de esa comparecencia larguísima en la que se abordaron muchos temas. Evidentemente se habló de todos y cada uno de los movimientos que hubo en el mercado. Se aprovechó para presentar a la única incorporación, al velocista Sanadi. La verdad es que es el elefante africano. Dijo que así quiere que se le conozca entre los muchos motes que le han ido poniendo en su trayectoria futbolística. Pero vamos a quedarnos con dos sonidos más generales, ¿no? Uno del director deportivo Mikel González y otro del presidente Jon Uriarte. Mikel González decía que no es cuestión de cambiar, de variar el objetivo de partida, que no era otro que seguir una temporada más en Europa, aunque una vez se ha agarrado el hueso de la Champions, esa presa no hay que soltarla.
El equipo se ha ganado tener la oportunidad por seguir peleando por Europa, pero por pelear por la competición más grande posible. Cuando hablábamos en verano hablábamos mucho de la dificultad de compaginar Europa, Liga, Copa. Lo estamos viviendo, pues estamos viviendo que cada vez que jugamos en Europa nos cuesta mucho ganar en Liga, y aún así tenemos ese horizonte ahí. Y ahora nuestro trabajo es agarrarnos con uña y dientes a la presa que tenemos entre manos y, sabiendo de la máxima dificultad, pelear hasta el final por ello.
Por estar la próxima temporada en Champions, y si fuese por Jon Uriarte, con Ernesto Valverde en el banquillo. El máximo mandatario rojiblanco reconoció que su sueño es que Ernesto, que Chingurri, complete junto a él los 4 años de mandato, pero claro, eso no está en la mano únicamente del club.
Para mí como presidente, pues es una gozada el que Ernesto sea mi entrenador. Me queda un año y medio de mandato, y para mí sería un sueño que ese año y medio estuviera Ernesto con nosotros. Dicho esto, como las cosas no dependen solo de una parte, sino de las dos partes, pues no sé si será posible. Y si por lo que sea tuviéramos mala suerte y Ernesto no siguiera con nosotros, pues habrá que aplicar lo que decía un antiguo jefe mío, uno de mis primeros jefes. Una vez que se marchó alguien del departamento que era súper importante, yo estaba preocupado, era un chavalín, y me dijo: tranquilo, John, que los cementerios están llenos de gente indispensable.
Bueno, la verdad es que está buena frase, José. Una última cosa, te comento la última hora del entrenamiento de esta mañana en Lezama de cara al partido del sábado ante el Girona. La cosa, la verdad, es que no mejora en la enfermería rojiblanca a 48 horas de ese próximo compromiso liguero. Nico Williams, Núñez, Galarreta y Yaló han vuelto a estar al margen del grupo. De hecho, no han participado en esa sesión y continúan con sus particulares e individuales planes de recuperación. Quien sí se ha reincorporado es Mikel Vesga, y los cachorros Buján y Olabarrieta siguen en la dinámica del grupo, pues de alguna manera, no voy a decir yo para tapar huecos, que queda feo, sino para completar las sesiones ante esa nómina de lesionados.
Efectivamente, partidazo, José, el sábado Atleti Girona. Hablaremos de él con profusión. Te espero luego para el básquet, ¿vale?
Por supuesto, hombre.
Y nos vamos a la emisora en Vitoria con Roberto Arrillaga, que luego nos hablará de esa derrota de Baskonia en Mónaco, pero de momento nos habla de una cosa que ha ocurrido muy reciente: la presentación del joven jugador Pau Cabanés. No sé si es Cabanés o Cabanés. Robert, Guardión.
Hola, yo le llamo Cabanés, pero bien, pero pues pero lo que tiene que hablar es en el campo, ¿eh?
Correcto.
Y hay que pronunciar en el campo, y ya veremos si va a jugar, porque llega con 19 años del Villarreal, cedido, recién renovado hasta final de temporada, y llega con a un Deportivo Alavés ya con los roles bastante establecidos, ¿no? Y con un Coudet que cambia muy poquito. Veremos si va a variar en algún sentido y dónde puede jugar este joven talento, que eso es lo que nos han dejado muy claro, del fútbol español. Él tiene muy claro, mientras pueda jugar, le va a dar igual en la izquierda, en la derecha o en el enganche, siempre arriba y con la portería entre ceja y ceja.
Bueno, yo siempre he dicho que de las posiciones de arriba, me encuentro más a gusto por la izquierda, pero no tengo problema en jugar de segundo punta, en derecha, como estaba jugando en Villarreal. Donde me pongan, siempre intento rendir lo máximo.
Sí, Robert, me llama la atención a mí en la situación que esté el Alavés en descenso, lamentablemente que ha entrado. No sé si es el perfil más ideal un chaval de 18 años, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Por eso mañana te contaré que han fichado otro uno de 27 que se llama Aleñá y que, vale.
Y que no puede
y que
jugar,
viene a
no
reforzar también el centro del campo en cualquiera de sus posiciones.
Y que no juega,
¿no?,
contra el Getafe por la cláusula, ¿no?
Que no juega, ¿no? El Correcto. Getafe lo quiere recuperar a final de año, no sé para qué lo ha cedido, por tanto, y no le deja jugar, o sea, le tiene miedo, al menos con el partido de
Madre mía. Qué chorradas, Robert, con perdón. Madre mía,
sí, sí, un poco así, pero bueno.
O sea, si el Getafe depende para bajar o no, que no juega
Aleñá... Que era un jugador con el que no contaba. O sea,
eso
tú no cuentas
es, para
con
nada,
él
Bordalás,
y piensas que
eso
con
es.
El rival te va a marcar o te va a hacer un partido definitivo.
Pues eso no es. No, no sé. Robert, ¿cómo está el ambiente? ¿Estáis a 2 puntos de la salvación?
Pues mira, ensanchando los pantalones para que entre bien el Dodotis, por si acaso. Y bueno, pues se espera que... diversas, te contaba, ¿no? Esta semana, ¿no? Con aquí nadie se rinde. Ayer el director deportivo hablaba de que sienten una desconexión con la afición, que quieren ir poco a poco, ¿no? Volviendo a conectar para que vaya la gente al campo, para que el campo, porque ha bajado mucho el nivel, ¿no? De animación en Mendizorroza, porque el equipo tampoco le da. Y sí, con esto de que aquí nadie se rinde, las banderas y los fichajes y la posibilidad de ganar en los próximos 3 partidos, fíjate, Getafe, Leganés y Español, pues enganchar de nuevo a la afición y engancharse evidentemente a la persona.
Sin duda. Una mini liguilla por la permanencia de momento lo que vais a jugar. Robert, le decían ahí en titulares que le van a dar a Baskonia el título de la Euroliga de el equipo que más emoción pone en los finales. Ayer otro final de infarto, chico.
Y que pierde. El problema es que nos pierde. Toda la emoción se nos va por el sumidero cada vez que juega Baskonia, ¿no? Bueno, ayer 92-85 porque se jugó en Mónaco y Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o el gemelo bueno y el gemelo malo. El gemelo malo salió ayer a la pista del Mónaco, 2 cuartos -16. En el tercer cuarto recupera con Moneke y Hall, que jugaron allí precisamente, con un partido extraordinario. El equipo defiende y cuando llega al final y se pone uno arriba, malas decisiones, pérdidas, tiros malos, mala defensa. Claro, le dejas el partido al Mónaco y el Mónaco te lo coge 85-92 y Pablo Laso lo resume así.
Nosotros no hemos estado a la altura de un partido de este nivel, sobre todo a nivel defensivo. Yo soy un equipo con mucho talento y la sensación de que íbamos totalmente detrás suyo. En el segundo tiempo creo que hemos dado la vuelta a eso, creo que nuestras prestaciones defensivas han sido buenas y hemos entrado en los últimos 5 minutos... digamos que con opciones de ganar el partido, pero bueno, no han sido las mejores decisiones. Ellos tienen jugadores decisivos en esos momentos y probablemente las últimas decisiones han sido lo que más nos ha pesado. Hombre, me quedo con la reacción del equipo como bueno y como malo, pues sobre todo nuestro mal primer tiempo.
Bueno, Robert, pues nada, en 15 segundos sigue la maratón. Mañana Maccabi, ¿no?
Maccabi de Tel Aviv con medidas extraordinarias, por cierto, ¿eh? Solo se van a abrir unas puertas, control del tráfico, ya sabes, vienen los macabeos, tienen miedo, hay además protestas en contra de que se celebre el partido, por lo tanto se va a extremar un poco las precauciones a entrar al partido.
Normal. Un abrazo, Robert.
Adiós.
Peña, ya conoce Bilbao Basket su rival en cuartos de la Europe Cup.
Sí, el Tofas turco, rival del sur europeo en esos cuartos de final y con el factor cancha favorable al conjunto turco. Esto es que la ida se disputará en Miribilla y la vuelta en el país turco. Pero bueno, los hombres de negro a por la FIBA Euro Cup.
Es que ricasco, José.
Suri.
Y bajamos un peldaño, volvemos al fútbol, venga, lo que habíamos hablado todo era caviar, y bajamos peldaño a segunda división, porque cómo está el Eibar, cómo está, pues Joseba Echeverría, desde luego, nada tranquilo, y ayer hizo balance de mercado su director deportivo César Palacios. Este era Palacios, escuchamos.
Creo que hemos hecho 4 incorporaciones de nivel, gente que venía de primera división, que como es normal, no estaban participando de sus equipos, si no hubiesen sido imposible poder contar con ellos, pero que han hecho que entre ya la plantilla que teníamos y las nuevas incorporaciones, pues que como os dije en las anteriores presentaciones, que tenemos la confianza de afrontar estos próximos meses de competición al más alto nivel.
Bueno, pues vamos a ver si el Eibar resurge, porque desde luego el playoff se ha ido mucho el caballo, que se suele decir, y bueno, pues al igual que la Real, que tiene que empezar a mirar para abajo por si acaso, que si sigue pinchando, pues los equipos de abajo están arreando, y a ver si va a haber algún susto, esperemos que no. Próximo partido, Sporting-Eibar, Naya, un auténtico partidazo, ya te digo que debe espabilar el equipo del Gallo de Joseba Echeverría. Y por último, Naya, resultó de balonmano, te decía ayer que jugaban las chicas de Imanol Álvarez, el Veravera. Me llama la atención el resultado muy corto, porque fíjate, venía de ganar un partido 40-36, el Veravera 76 goles, pues bien, ayer la mitad, no sé qué pasó, que no acertaron las delanteras. Veravera 19, Elche 14, llama la atención, muy pocos goles para un partido balonmano, pero lo importante es que Veravera ganó, Naya.
Oye, y lo hizo por fin, que decíamos que llevaba mala racha, lo hizo por fin, y enhorabuena a todas ellas. Mauri, gracias compañero, hasta esta tarde.
Y esta tarde, que no haya muchos dotis en la noveta, Naya.
Y no sé yo si podrá ser. Un beso, abrazo.
Besos.
Y seguimos pendientes del tiempo. El Lorenzo calienta algo las temperaturas, pero aún así, si vas a salir a la calle, hazlo abrigado por el frío. Tenemos tan solo 11 grados en Bilbao y Donostia, 12 en Eibar y 5 grados en Vitoria-Gasteiz. Eguzkiñe, desde Euskalmet, eguerdión.
Caixo, eguerdión.
Agradecemos el sol, porque si no fuera por eso, Eguzkiñe, la verdad es que estaríamos helados, ¿eh? Bastante frío hoy también.
Bueno, estamos en el mes de febrero, por tanto, sí, las temperaturas son habituales en esta época, pero sí, y durante la tarde vamos a seguir en la misma línea, así que subirán un poco más las temperaturas en Álava, las máximas rondarán los 10-11 grados, y lo que es en la vertiente cantábrica, las máximas rondarán los 12-13 grados. Por tanto, ambiente fresco, pero por lo demás, pues ambiente bastante luminoso. Se ven algunos intervalos nubosos, todavía en algunos puntos la niebla no ha levantado, pero durante la tarde esperamos ambiente soleado. Se irán alternando algunos intervalos nubosos, intervalos de nubes bajas, pero en general ambiente soleado.
¿Y de cara a mañana también va a lucir el sol?
Mañana tiempo más invernal, cambia un poquito la situación. La temperatura irá descendiendo progresivamente a lo largo del día y nos afectarán un par de frentes. El primero pasará a primeras horas de la mañana, dejando precipitaciones en forma de lluvia en general, pero porque la cota en general estará por encima de los 1000 metros, aunque en algunos puntos de Álava podría bajar un poquito más. Luego, en las horas centrales habrá un parón y el segundo frente llegará por la tarde-noche. Entonces, la cota estará más baja. Por la noche se situará entre los 600 y los 800 metros, aunque en el este de Álava podría bajar un poquito más. Y ese frente que llegará por la tarde-noche nos dejará algo más de precipitación, precipitación de carácter débil, pero en algunos puntos de la vertiente cantábrica, sobre todo en el nordeste, puede llover con algo más de intensidad. Las precipitaciones allí serán algo más abundantes. Y en cuanto a las temperaturas, mañana pues las máximas se situarán entre los 5 y los 10 grados.
Bueno, pues aprovecharemos en la terraza hoy y mañana cogemos el paraguas. Gracias, Eguzkiñe. Biararte.
Vale, a ti. Biararte, agur.
Y echamos también un ojo a las carreteras. Atención a dos incidencias a esta hora. La Ertzaintza pide precaución por un accidente en la AP8 en Ortuella, sentido Bilbao. Un camión implicado y el conductor ha resultado herido. Precaución también en la Nacional 637 en Erandio, sentido Guecho. Hay un turismo averiado ocupando el carril derecho. Eso sí, normalidad en el resto de vías vascas.
En X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado.
Echo de menos la cama revuelta, ese zumo de naranja y las revistas abiertas. Nosotros, su muro de metacrilato, no nos deja olernos.
Y es que esto no ha hecho más que empezar. Todavía tenemos mucho mediodía por delante en el que te vamos a ir contando minuto a minuto las noticias de Euskadi. Puedes encontrarlas también a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde, seguimos mirando al problema de la vivienda en Euskadi. Comprar y alquilar un piso es casi misión imposible y si miramos a Vizcaya, en Bilbao cada vez es más complicado. Es la quinta capital más cara de España, solo por delante está San Sebastián, Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca. Cuesta un 5,5% más caro comprar un piso en la villa. Y con estos datos sobre la mesa no es de extrañar que la vivienda se haya convertido en una de las principales preocupaciones de los vizcaínos, sobre todo de los más jóvenes. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 6 de febrero en el que hablamos con una experta en el mercado inmobiliario. Estamos hablando con Ana Acasuso, propietaria de la inmobiliaria En Casa de Ana. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás?
Sí, buenos días, Nayara.
Muy buenas. Bueno, vamos a poner el foco en Bilbao, que es la capital, es el centro, y es que se ha puesto las pilas, parece, ¿no? Sobre todo con el tema de los pisos turísticos, porque el ayuntamiento ha dado un paso más anunciando la regulación de estas viviendas para frenar su proliferación. Lo ha hecho en los barrios más tensionados, hablamos del Casco Viejo, de Bilbao la Vieja, de Matico, Abando, Indautxu y Olabeaga. ¿Y crees que esto realmente va a ser la solución al problema?
Pues no, bueno, y luego también comentar lo primero que habló como representante, como vicepresidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, donde tenemos bastantes datos, aparte yo de mi experiencia personal, de estar el día a día con los clientes. Entonces, por un lado, comentar que el tema de la modificación que pretende el ayuntamiento, consideramos que va a ser una cosa muy puntual, que no va a afectar prácticamente a los alquileres de vivienda habitual, que es lo que en principio sería lo deseable.
Bueno, entre algunas de las medidas está, por ejemplo, la de los bloques de los edificios ubicados en estos barrios, que la futura normativa de alguna manera va a obligar que las viviendas, las habitaciones que quieran estar destinadas al uso turístico, deban de tener una salida independiente a la calle. Y parece entonces, Ana, que una opción podrían ser los bajos, ¿no? También se ofertan cada vez más bajos a precios elevados y muchos es que ni tienen permiso de habitabilidad.
Sí, sí, la verdad es que es un tema en el que pensamos que se podría conseguir aumentar la oferta de vivienda, el cambio de uso, pero siempre y cuando teniendo una serie de condicionamientos, que para eso está el Real Decreto del Gobierno Vasco de 2022, para asegurar que reúne una serie de requisitos de cara a seguridad. Pero sí que es verdad que a día de hoy hay muchas limitaciones de poder cambiar el uso en que sea de manera efectiva, porque hay muchas ordenanzas, muchos requisitos y en la práctica es muy complicado cambiar el uso de un local a un uso de vivienda.
Claro. ¿Cuál crees que podría ser la solución? Como experta, viendo el mercado tal y como está, los precios como están, los pisos turísticos, ¿cuál crees que podrían ser mejores medidas quizá para tomar y para acabar con esta situación que preocupa y tanto?
Pues a ver, es que es una situación muy complicada, es complicadísima y no se trata, no hay una varita mágica y una solución única. Por un lado, el gobierno tiene que dar sus pasos a nivel de normativa, de facilitar la burocracia para que salgan más terrenos edificables, para que sea más fácil para los constructores, no tengan tantas trabas. Pero es una medida a muy largo plazo. Entonces, yo creo que también hay que tomar medidas a corto plazo, porque el problema es ya y cada vez más se está extendiendo, ya no solo a Bilbao, sino a todos los municipios limítrofes. Entonces, bueno, pues medidas como lo que digo, edificios, edificaciones que existen en la actualidad, permitir el cambio de uso. Y ya no solo locales, igual hay edificaciones que ahora mismo tienen un uso, no sé, terciario, y se podría barajar la posibilidad de cambiar los usos. Y sobre todo, una medida muy importante que consideramos desde el colegio es el dar mayor seguridad a los propietarios de cara a que saquen esas viviendas en alquiler, pero un alquiler tradicional, porque existe mucho miedo, mucho alarmismo social también, y hay muchos propietarios que no alquilan por miedo.
¿Por qué? ¿Cuál es el miedo, Ana, que tienen?
Pues el miedo general es a que no paguen los inquilinos y a que destrocen los inmuebles. Eso ha sido el miedo eterno, el que ha sido toda la vida. Pero ahora se ha añadido desde la aprobación de la Ley de Vivienda en 2023 el miedo a los vulnerables y a los inquiocupas, es decir, a que se declare vulnerable a los inquilinos que no puedan pagar y tengan problemas y trabas para poder echarlos. Esa es la mayor preocupación que existe en la actualidad.
Claro, y de ahí que muchos apuesten por piso turístico, ¿no? Por ofrecérselo a los turistas, pero no da una sensación de que se está especulando con la vivienda, ¿no? Se está haciendo negocio.
Hombre, aquí cada uno tiene su visión del problema, o su visión no del problema, o de su situación. Yo puedo entender a la parte de los propietarios, pues, que intenten rentabilizar sus inmuebles, sobre todo los inversores, porque cada vez estamos notando más inversores que invierten en vivienda, inversores que tradicionalmente invertían en locales o en oficinas, como es un mercado que a día de hoy está bastante parado, pues invierten ahora en viviendas, que tiene mucha salida. Luego está el propietario, porque se ha intentado demonizar a los propietarios, pero hay mucho propietario que igual está pagando la hipoteca de la vivienda o que es un complemento de la renta para su pensión. O sea, no todos los propietarios son grandes fondos de inversión o fondos buitres. Hay muchos propietarios que necesitan esa renta y necesitan una seguridad de poder tener todos los meses ese ingreso. O que, por otro lado, están pagando una serie de derramas. Entonces, ya no sé lo que te estaba diciendo, me he ido por...
No, sí, que pues ellos también tienen sus razones, a veces es de manera particular y no por hacer negocio, claro.
Sí, pero al final el mercado es el que marca el precio. Y entiendo también a los inquilinos o los interesados en buscar una vivienda, que los precios están desorbitados. O sea, a día de hoy en Vizcaya es muy difícil encontrar una vivienda, y digo en Vizcaya, por menos de 700 euros. En cualquier zona, incluso en las zonas más degradadas. Entonces, claro, Hoy en día una renta media en Bilbao media es 1.000 euros, que cualquier persona no puede acceder a esas rentas, con lo cual te digo que hay muchas partes implicadas y lo que hay que intentar buscar es una solución, pues, para dar salida a esta situación. Entonces, que sea, es la ley de la oferta y la demanda.
Que sea lo antes posible, porque realmente es un problema. Eso si hablamos de alquiler. Pero si miramos a la compra, Ana, están también por las nubes. Incluso aquellos más pequeños, más antiguos, que tienen precios que da la sensación que no corresponden. Más que subir los pisos caros, ya por su zona, suben los que son baratos, que tendrían que tener un precio más bajo por sus condiciones, ¿no?
Sí, sí que es verdad que eso se está notando. Al final hay un tope natural y las viviendas, digamos, de alto standing tienen un tope. Son las que estamos notando que la demanda no es creciente, es más estable, con lo cual los precios no están subiendo. Sin embargo, las viviendas de menor importe, como hay un nicho de mercado mucho más amplio, porque está la persona que quiere comprar para vivir en ella, y lo que te he comentado antes, están los inversores, que cada vez encontramos más inversores. Para los inversores es lo más rentable, comprar viviendas, cuanto más económicas mejor. Estamos llegando al punto de gente que compra ya viviendas sin posesión, o sea, viviendas ocupadas o que tienen el inquilino dentro, y claro, esas viviendas están subiendo muchísimo de precio.
Y ahora mismo un piso en Bilbao, por ejemplo, de lo más barato, ¿qué podríamos encontrar?
Bueno, pues a ver, ocupado o no ocupado, rondando los 100.000 euros, pero ya viviendas para reformar completamente en zonas bastante degradadas, incluso en edificios, porque ya no solo es el precio de la vivienda, hay que tener en cuenta el estado del edificio, porque muchas veces que con las derramas que hay actualmente se encarece aún más. Pero bueno, te digo así en general, por menos de 100.000 euros ya es complicado encontrar un piso.
Por más, sí, desde luego, y si es de obra nueva ya ni hablamos, Ana, ¿no?
Sí, y luego el problema es que no hay vivienda. O sea, hay, digamos, como se suele decir habitualmente, es que hay cola. Cada vez que sale una vivienda en precio, en un precio razonable, porque a ver, todo esto no quiere decir que se venda todo a cualquier precio. Todo tiene su precio y estamos notando un aumento progresivo de, bueno, poco a poco va subiendo, un aumento de precios. Pero es eso lo que te comentaba antes, la ley de la oferta y la demanda. Entonces, en el momento que sale una vivienda que está en precio, se vende. O sea, es que no tarda ni una semana. Muchas veces incluso en la primera visita.
Pues está complicada la cosa. A ver si buscamos alguna solución. Ana Casuso, propietaria de la inmobiliaria En Casa de Ana, experta en el sector. Gracias por habernos acompañado y bueno, por habernos resuelto algunas dudas. Ana, ha sido un placer recibirte en Herrera en COPE.
Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.